Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa Conspiraciones. Tenemos a un invitado, ahora pasamos a presentarlo. Bueno, él es Raúl Padró, es presidente de la Comisión de Homenaje al Gobernador Manuel Dorrego. Fue también...
No, soy presidente de la Comisión de Homenaje a Dorrego, no expresidente. Fui presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Del 89 hasta el 97.
Claro.
Ahí fue el error. Y bueno, también estuvo como del partido peronista, ¿no?
No, partido Andú. Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fui secretario general.
¿Cuánto tiempo ahí?
Y estuve unos años.
¿Cuál,
de más
qué?
De tres.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
¿Y con quién trató ahí?
Con todos, los conozco a todos. Así, ¿sí? Por eso me fui, precisamente, ¿no? Porque estaba ahí por el pensamiento doctrinario,
sí,
que implica la ideología, la filosofía y precisamente la doctrina justicialista.
Y se peleaba seguido, ¿eh?
Como dice Perón, ¿no? Un movimiento sin doctrina es como un cuerpo sin alma.
Sí.
Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo, decía Perón. Pero el Partido Justicialista no es peronista ni es justicialista. Es un sello de goma infiltrado por una cantidad de advenedizos que nada tienen que ver con la doctrina que nos legó Perón y la banderada de los humildes María Eva Duarte de Perón. Así que por eso me fui y fundí un partido nuevo, actualmente, que se llama Partido
candidato
de la Emancipación. No, no soy candidato a nada, ni lo hice para ser candidato. Es tan difícil las cosas, ¿no? Porque actualmente está todo... Siempre estuvo un poco así manejado por el sistema comunicacional. O sea, los candidatos los instalan, los sí, encumbran o los degradan y minimizan los medios de comunicación masiva. Ahora, esos medios tienen dueños, patrones, titulares financieros, que son los que responden a los intereses que tiene sumido el país en la peor ruina.
Bueno,
entonces se encumbran tipos como Milei o como Massa, vale decir, o como Daniel Scioli en su momento, o Albert Títere. O sea, nunca van gente como nunca van a instalar gente que realmente exprese el pensamiento patriótico, nacional, popular, ético. Entonces ahí está el problema, ¿no? Porque la gente vota a los que conocen, y los que encumbran, como recién señalábamos, o degradan a los posibles candidatos, e instalan a los candidatos, son los medios de comunicación masiva.
Bueno, ¿y qué tanto poder tienen, no? Porque bajan,
y bueno,
los bajan de la candidatura y suben.
Por eso que Perón bien decía, se puede ser peronista o no ser peronista, pero la señalización de estas cuestiones por parte de Perón son clarísimas. Perón decía que esto no es democracia, es plutocracia. Porque la democracia, que es autoridad del pueblo, demo pueblo, kratos autoridad, ¿no? Una palabra de origen griego, si vamos a la etimología. Y plutocracia, que es el poder del dinero. Entonces todo esto está manejado por el dinero. Ahora, si usted tiene un mensaje patriótico y ético, va a ir en contra de los intereses de quiénes. De los que manejan los medios, los financistas de los medios, los propietarios de los medios. Entonces nunca va a ser candidato.
En los que manejan a los partidos, ¿no?
Y
o
bueno,
a los gobiernos.
Los partidos políticos son instrumentos de toda esa ruina. Por eso insisto, no es democracia, sino plutocracia. Y el resultado está a la vista, del 83 a la fecha. Una ruina absoluta. Un tobogán en caída libre. Y mire lo que estamos padeciendo hoy, ¿no? Que es lo mismo que se fue. Porque fíjese que están los mismos personajes. Guillermo Franco es el jefe de gabinete. Fue compañero 8 años. Fue compañero mío, le decía, 8 años en la legislatura porteña. Y él entró, por ejemplo, por el partido de Manrique. El partido,
sí,
federal. Después renovó por el alfonsinismo.
¿Y usted por cuál entró?
Por el partido justicialista. Pero a mí me
¿por
eligió
qué?
El pueblo,
¿sí?
No me eligió, no me pusieron a dedo ningún congreso.
Yo ¿estaba en una lista o algo?
Claro, fui a internas partidarias.
¿Y en qué puesto estaba en la lista?
Yo fui a internas partidarias que las gané todas. Hubo 16 internas, había 28 circunscripciones. No había paso en esa época. Los partidos políticos iban a una interna y elegían sus candidatos. Entonces la gente votaba a personalidades, a militantes que conocía, que sabían dónde vivían, quiénes eran los hermanos, el padre, los
mucho
hijos.
Más limpia la,
bueno, lo podían votar, me explico. Sí. Hoy la gente vota desconocido,
en general,
que
claro.
Le instala el sistema comunicacional, lo que señalaba recién. Entonces yo le señalaba que fui candidato no puesto por el dedo de nadie. Yo gané, por ejemplo, las elecciones del 83, el Congreso del partido no me quiso poner.
¿Y eso se puede
gané
hacer?
En el 85 sí. No me quiso poner. Gané en el 86, no me quiso poner. Gané en el 87, no me quiso poner. Gané en el 89, me tuvieron que poner.
¿Y ese tipo de elecciones se podría hacer? ¿Sería no, mucho más limpia?
Para el sistema electoral.
Sí.
Pero el sistema electoral está hecho conforme a las conveniencias de la ruina financiera y económica que nos desgobierna y nos entrega en el campo internacional. Ahí está el problema. Ahora, el que no entiende esto no se da cuenta de nada.
Por eso rinden...
¿Y no ve que siempre son los mismos candidatos? Sí. Que van de un lado al otro.
Van usted ahí, puede, por ejemplo, va a rendir cuentas ahí.
Vamos a dar un ejemplo.
Para las elecciones ahí en Yao Yao, ¿no? Bueno, en esas cumbres.
Pero fíjese, por ejemplo, los candidatos. Vamos a nombres para que la gente no se entienda. ¿Quiénes son los candidatos potables de hoy? Larreta, Macri, Lustó. Lustó fue ministro de Cristina. Ahora es presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué radical es ese? Santoro fue candidato del PJ, era alfonsinista antiperonista gorila.
Y no fue también diplomático también con el partido de Macri.
¿Quién? ¿Lustó?
Lustó.
Fue embajador en Estados Unidos.
Claro.
Sí, señor. Bueno, eso le quiero
después
decir.
Después volvió y fue con Larreta. Bueno, estuvo también con Larreta.
Quiero decir, es todo lo mismo, me explico. Entonces, son matices de una misma ruina. Si no se reforma el sistema electoral, esto no cambia. ¿Me explico? Porque
bueno.
La gente... Además, el sistema electoral trucho, porque usted mañana le ponen un candidato de Tierra del Fuego, como un ejemplo,
bueno.
O de La Rioja, o de La Quiaca, o de Misiones, donde usted quiera. Elija la latitud que se le dé la gana. Pero usted no sabe quién es el personaje. Le ponen a Juan Pérez, Pérez Jiménez, Pérez López,
bueno.
El que usted quiera. Ahora, ¿la gente sabe quién es? No. ¿De qué vive?
Bueno, Macri fue peronista, más peronista que Macri.
No, peronista nunca fue.
Bueno, pues estuvo con Duarte.
Pero
quiso
ser presidente del PJ.
Bueno,
precisamente con Dualde, cuando Landó era el apoderado nacional del partido.
Y cuando hicieron el monumento a Perón, que lo entregó con Dualde.
Bueno, lo inauguró con Moyano el monumento a Perón. Porque Cristina se opuso, le dijo, parece viejo. No
es
quiero
como
decir
usted
lo que
dice,
dijo, porque
como
me
usted
parece
dice,
infamante
si hay plata.
E irrepetible. Ni un peso, dijo Cristina, para el monumento a Perón. Lo contó Antonio Cafiero, que era el recaudador. Para pagar el fundidor del monumento a Perón, de la escultura en homenaje al teniente general Juan Domingo Perón. Cuando, reitero, cuando le pidió a Cristina colaboración, que era presidente, dijo, para ese viejo HDP, no voy a decir, que Dios me perdone por la expresión que estoy repitiendo, que no debería hacerlo, porque es indigno e injusto con la memoria del señor general Perón, dijo, ni un peso, dijo Cristina. Bueno, ahí está, más claro, imposible. Entonces, y hoy Cristina que está peleando la presidencia del Consejo Nacional del partido que fundó Juan Domingo Perón y Eva Perón. Me parece que esto habla las claras, ¿no? Ahora, la gente, algunos no quieren ver la realidad por fanatismos, conveniencias subjetivas, otros por ignorancia y otros porque son interesados y artífices de toda esta ruina.
¿Y qué me dice ahora de las declaraciones, toda la gente que la fue a ver a Cristina? Cuando fue
estaba
en medio de la condena, ¿no?
Eso tienen derecho a decir lo que se les dé la gana, y además ahí es una condena trucha, eso es parte de todo esto negocio político.
De la grieta.
Hay un acuerdo subrepticio con la libertad retrocede, pues esto no es la libertad avanza, esto es la libertad retrocede. Hay un acuerdo subrepticio de dividir a cambio de sobreseer, ¿me explico? Mientras tanto, hacen presión, porque a Cristina, ¿cuándo le interesó el Consejo Nacional? Se lo había cedido a Scioli, a Alberto Fernández, a personajes ignotos que absolutamente nada tienen que ver con la doctrina nacional, popular, revolucionaria, federalista, humanista, cristiana, que es el justicialismo. Entonces ahí más claro imposible. Ahora, el que no se da cuenta de eso es como le insisto, para que la audiencia nos comprenda. El que no entiende esto es porque no lo, o es una persona muy limitada, duro de molieras, diría, ¿no? O bien hay intereses subjetivos,
hay,
o no hay alternativas, porque a veces la gente elige entre lo mejor de lo peor, ¿me explico? Entonces la gente dice, bueno, pero frente a esta ruina de Elstein, Midlin, Velocopid, Remers, Colman, Wartein, la gente dice, bueno, entonces voto lo otro, ¿me explico?
Es igual, es lo mismo.
es lo mismo, pero lo otro era con acción gradual y disfrazados de peronistas, como le estoy diciendo, porque finalmente era lo mismo, con la diferencia que le ponían detrás el escudo justicialista, la imagen de Perón, de Eva Perón, y la marchita de fondo. Y la gilada votaba y aplaudía. Algunos, otra vez lo repito, lo hacen por conveniencia, otros por ignorancia, y otros porque no hay alternativa posible. Y dice, bueno, ¿qué querés que vote? Si no hay otra cosa. Es lo que instala el sistema que no es democrático esto.
No.
Porque la democracia es la autoridad del pueblo, la vocación del pueblo, en el destino común, que es la patria. Y aquí no es lo que se practica, al contrario, estamos en las antípodas de todo eso. Y ellos fomentan todas estas luchas intestinas, peleas, la formulación de nuevos grupos, agrupaciones,
aparte de FFC, ¿no?
Falsos líderes.
Antes, ¿cuántos golpes había? Si hay algún gobierno que no les gusta, lo voltean y ya está.
Bueno, pero así de sencillo. Hay metodologías de destituir, ¿no? En otros tiempos históricos, un desgobierno como este de la libertad retrocede no hubiera durado 15 días. La gente humilde, los trabajadores, la casta que él iba a castigar, no la castigó, la entronizó en el poder. Se los acabo de denunciar a algunos de los personajes, con Elstein a la cabeza y Midlin y Huertain de embajador. El que no es veterinario y se hace pasar por veterinario y es canciller. ¿Qué puede saber un individuo dedicado a las ciencias veterinarias de diplomacia? Es como si usted pone un diplomático a manejar el Instituto Pasteur, más o menos. No me llama la atención que esto ocurra, ¿no? Y no es novedad, vamos a ser justos, porque Alberto Fernández lo había puesto de canciller, por ejemplo, el primer canciller de Alberto, ¿quién fue? Felipe Solá, ingeniero agrónomo. ¿Qué sabe de diplomacia y qué hizo por la diplomacia argentina? Ese es otro curro que hay que reestructurar.
Fue gobernador también.
Sí, sí, con Rucauf, que se fue casualmente de canciller de Duhalde, fíjese
usted.
Bueno,
echó mucha... a muchos del gremio de la policía, anduvo un poco mejor.
¿Quién?
En la paró un poco con los robos. ¿Qué me dice usted?
¿Pero de qué me hablas? No te entiendo porque me saltaste.
Como gobernador, como Felipe Solá, hizo un poquito otra...
Más o menos, ¿no? Hubo los indicadores sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no demuestran grandes logros de Felipe Solá. Acá todos más o menos han sido mal de lo mismo.
Igual, bueno, siempre de lo mismo. Del ala de los Kirchner, ¿no?
El que fue deplorable también fue. Bueno, todos, porque vos fíjate el desastre que fue el señor Ciolio. Un saltimbanqui. Bueno, ahí tenés el paradigma de lo que no se debe ser. Un saltimbanqui amoral.
Y ahora está con este gobierno.
Un personaje fallido, porque vos fíjate...
Scioli, ahora está con este gobierno.
Y bueno, todo el mundo lo sabe, secretario de Estado de Turismo. Ya había sido secretario de Estado de Turismo con Rodríguez Ay y con Duhalde. Pero te quiero decir de que, por ejemplo, Scioli hizo la campaña... Bueno, se instaló en la opinión pública como campeón mundial de motonáutica y no es campeón mundial de nada. Por ahí le dicen Martín Caradagian. Se inventó un título, me explico, para instalarse en la opinión pública. Porque no competía con nadie, esa categoría de motonáutica no existe. O sea, un campeón mundial trucho, un deportista trucho. Después dijo que era licenciado en marketing, no era licenciado en marketing. Le dieron el título los propios compañeros de la UAD, de la facultad, lo denunciaron penalmente. Porque no había asistido a los cursos, ni había dado libre, ni nada que se le parezca. Se encerraba con algunos funcionarios de la UAD y le dieron el título. Hay una denuncia penal, una causa que no sé en qué quedó, como todo acá queda en el olvido. Después hizo la campaña con Karina Rabolini, si haces memoria,
sí,
como su esposa, ya estaba divorciado y esta chica vivía con otro tipo. O sea, es casi un delito contra la fe pública, porque está presentando una moralidad propia de Scioli, ¿no? Bueno, después te acordás.
Bueno, con Lilita Carrió también hubo una denuncia de que, bueno, había algunos números, ¿no?, que estaba en juicio con el tema.
Pero todo, Scioli tendría que estar detenido. Scioli tendría que estar, tiene una causa penal él y su jefe de gabinete, Alberto Pérez, por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes del funcionario público. Tiene una pila de delitos, pero si no hay justicia, este es otro de los problemas. Porque estas cosas no ocurrirían si existiera el Poder Judicial. el poder judicial, porque la justicia es un valor en realidad, el valor justicia. ¿Qué es la justicia? Esto es como decía Aristóteles, ¿no? Nos tenemos que remontar a Grecia. Darle a cada uno lo que le corresponde. Bueno, a Scioli, ¿qué le corresponde? Estar enjaulado. Scioli debería estar preso.
Bueno,
debería
Platón
haber,
decía...
Debería haber sido privado del patrimonio ilegítimo que posee. Estafador de la fe pública.
Platón decía,
y aparte un estafador real de las cosas públicas.
La peor de las injusticias es la justicia simulada, decía y Platón.
Bueno, precisamente.
Y 2400 años atrás.
Esto no es justicia.
No.
Exactamente, 2400 años para atrás. Y no hemos cambiado nada, al contrario. Hemos perfeccionado, lamentable y dolorosamente, estos manejos espurios, desde el Estado, que es más grave. Entonces, acá hay una realidad concreta, ¿no? Yo le decía recién, cuando hablábamos de la legislatura, que a mí me tocó ser 8 años legislador, que yo era compañero de Franco. Bueno, Franco es otro caso. Yo no digo que sea mala persona, ni que sea incorrecto, pero él fue, primero llegó por el Partido Federal de Manrique, después renovó por el alfonsinismo, se quedó en la legislatura. Y después fue presidente del BAPRO, del Banco Provincia, casualmente con Daniel Scioli. Y después estaba como funcionario del BID, nombrado por Cristina Fernández Virgen de Kirchner. Así que más claro, imposible, ¿no?
Escúchame, ¿qué se lleva lo mejor de la legislatura? ¿Usted qué se lleva lo mejor?
Y lo que me llevo, mi satisfacción, mi relación con el pueblo, haber podido bregar, defender principios, valores que hacían a la cosa pública y necesidades existenciales básicas del pueblo, de la ciudad donde vivimos, que fue donde me tocó legislar.
¿Algún ejemplo? Algo
que legisló. Tuve más de 800 ordenanzas aprobadas. Lo que pasa es que después te las vetaba el Ejecutivo Municipal o la Jefatura de Gobierno. Pues yo estuve en los dos periodos. Estuve con Grosso, cuando era intendente, y después estuve cuando hubo jefe de gobierno. Estuve con varios jefes de gobierno. Estuve con Grosso, primero como intendente, después Bauer, después Domínguez. Y con jefe de gobierno estuve con De la Rúa, como jefe de gobierno, ¿no? Aníbal Ibarra, que todavía no era jefe de gobierno, había sido integrante de la misma legislatura. Otro chantapufi, ¿no? Bueno, ahí están los resultados. Cromañón, y cuánto negociado hubo en la remodelación de la legislatura porteña cuando pasó del Consejo Deliberante a legislatura. Están las denuncias penales que hizo un juez que también después fue objetado, ¿no? El juez Irimia lo denunció penalmente. Quiero decir, acá estamos en Losadal. Esto es una banda de mafiosos, corruptos, delincuentes, degenerados morales, que tienen distintas categorías según las conveniencias, la complicidad, el grado de compromiso además que tienen con el poder central, que es un poder subalterno al poder mundial, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña y el nefasto Estado de Israel, genocida, ocupacionista, asesino, racista, despectivo con sus congéneres. Y bueno, más claro imposible. Y fíjese que usted ahora que, por ejemplo, con el tema este de la libertad retrocede, porque dice avanza, pero no avanza en nada. Yo fui a manifestarme en defensa de los jubilados a las puertas del Congreso y nos reprimían. Le tiraban gas pimienta a los
jubilados.
Sí, jubilados y pibes, y que la policía no está para eso. Yo se lo dije, hay videos que lo pongo de manifiesto. No tiene fines de servicio estar arrojando gas pimienta ni garroteando jubilados y pensionados. Sin embargo, es lo que ocurrió.
Sí, después hay otro tipo de manifestaciones.
Y la gendarmería está para defender la frontera, la prefectura. Quiero decir, esto es todo un desastre. ¿Manejado por quién? Por la etílica. Esa persona que no pudo pasar el test de alcoholemia y es ministro de Seguridad. Y bueno, así están las cosas. Yo creo que la gente debe tomar conciencia. Cuando la gente me dice, ¿a quién voto? Claro, los aptos, los idóneos, como dice la Constitución, en su artículo 16, son desconocidos porque los medios de comunicación los ocultan. Y si aparecen, los degradan, los denigran, los descalifican, los ensucian, para que no tengan posibilidad de poner las cosas en su lugar. Acá hay toda una complicidad muy compleja, ¿no? Y si la gente no reacciona, no se compromete, y estamos jodidos, disculpe la expresión.
Y bueno, los medios que como hablábamos, los medios hegemónicos, ¿no? Como dado ejemplo de Estado de Israel, pero bueno, también en lo financiero, en lo que...
Mismos, ¿o quién es Feldstein? ¿A quién responde? ¿De dónde viene la fortuna? ¿De dónde viene Wertheim? ¿Me explico? También fue Huertain, fue, se quedó con Telecom, con el kirchnerismo, tiene una denuncia con los Greenspun de esa misma colectividad por 85 millones de dólares en la compra de Cachamay, de la empresa esta Cachamay, de té, cierva, qué sé yo, saquitos y toda esa historia. Bueno, y muchas otras empresas, bancos. O sea, estos no son filántropos que llegan para el bienestar popular. Son personajes que responden a los beneficios de sus propias empresas, a las conveniencias sectoriales. Por eso que este hace el ajuste con quien dice hay superávit fiscal, es un dibujo. Lo hace con los pobres jubilados. Bueno, Mondino dijo en un almuerzo televisivo con Mirta Legrand, ¿qué dijo Mondino? ¿Para qué les vamos a aumentar si se van a morir? ¿Usted lo escuchó?
Sí, sí.
Bueno, Alberto Fernández más o menos decía lo mismo. Yo recuerdo...
Sí, con el de la prensa... No,
con Fontevecchia lo dijo. Con Jorge Fontevecchia.
Tenemos
dijo,
que hacer lo posible para que no duren.
Dice, no, lo que pasa es que la tecnología ha hecho que la gente viva muchos años. Dice, tienen un sentimiento de eternidad, dijo Albertito.
Bueno, esas imposiciones se las pone el FMI,
el sentimiento,
¿no?
De eternidad, dice, les tenemos que mantener hasta los 90 años. Los tenemos que mantener. Esta rata miserable, estafador, cobarde, que nunca trabajó.
Bueno, sí, a los candidatos los vienen preparando muchos años antes, ¿no?
Bueno,
para
parte,
que lleguen.
Son parte del sistema, si no, no podés
y,
ser
y los van formando así.
¿Sería
también,
una
ingeniería?
¿No? No, bueno, son no, parte
vos sos de clase
mafia.
Alta, vos sos de o clase alta, a no, vos no, te estoy más preparando no, así, pero lo vienen como
hay de todas las clases.
Como bien frío, ¿no? La cosa, como diciendo,
este
es tu enemigo, el pueblo es tu enemigo.
Para ellos sí, ellos no tienen sentido de pueblo, de nada. Esto es una mafia, es una estructura, una casta. Y la casta son ellos. Ahora, este que dijo que iba a terminar con la casta entronizó lo peor. Urnequian, Macri, la peor cría, lo peor de la Argentina. Entonces, si la gente no toma conciencia, ahora imagínate, cuando se escucha todo esto que decimos nosotros no tenemos ninguna probabilidad ni de pisar el umbral de un medio comunicacional masivo. Porque estamos afectando los intereses que financian ese medio. A ver si la gente se despierta algún día, ¿no? Entonces, este es el tema, comprometerse con el trabajo de base, la militancia, etcétera, etcétera. Porque aquí está contaminada hasta la izquierda. Si no, mira la Open Society. Está el sí. Rabino Berman, está Daniel Filmo, y está Miriam Bregman, por ejemplo. También están todos ahí. Daniel Haddad, todos. ¿Ahora qué es la Open Society? La fundación de George Schwarzstein, más conocido como George Soros, en la Argentina. Entonces, más
bueno,
claro imposible. Me
y
parece
¿de dónde vienen eso? ¿A quién apoyó Soros al principio también? A Epstein, a Milling.
Pero
¿no?
Sí, es lo mismo. Claro. Son accionistas de él, es lo mismo, todo bueno, lo mismo. Cuando
lo
hay algún enfrentamiento, son internas, matices por matices, no es porque hay una cuestión de fondo. Los patrones y las terminales son exactamente las mismas.
Bueno, en una entrevista lo escuché a Epstein que decía que bueno el que tenía que tratar de conseguir era uno de un rabino de allá de Estados Unidos, creo que era el de Chabad Lubavitch, y bueno, lo hizo invertir en Wall Street, ¿no? Cuando empezó a invertir en Wall Street, en un momento dice, bueno, te tienes que ir de Wall Street. Dice, ¿cómo me voy a ir? Y le ponía peros, ¿no? Dice, bueno, acá es claro, te tienes que ir. Y bueno, al poco tiempo pasó lo que pasó con las Torres Gemelas.
Mira, acá nada me sorprende porque vos hablabas recién del Chabad Lubavitch. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué tiene que ver eso con la Argentina, no? Y esto no es discriminación.
Los negocios vienen por todos lados.
No, pero los negocios los manejan ellos,
bueno,
precisamente.
Epstein parece que es el...
Pero no es que uno esté haciendo discriminación religiosa.
No.
Porque además el Lubavitch, vos sabés que... Te voy a dar un dato que posiblemente no lo tengas. Que te va a sorprender. El séptimo revé de Lubavitch, que es este que ellos reivindican tanto, que para algún sector de la comunidad judía era el Mesías viviente. Este personaje, el revé de Lubavitch, su verdadero nombre es Menachem Mendel Schneerson. Un tipo terrible, ¿no? Bueno, hay grabaciones de él que dice, por ejemplo, tomando los textos del Talmud de Babilonia, que Jesús de Nazaret se está pudriendo en un infierno de excrementos y semen, por ejemplo. Cosas terribles, ¿no? Ahora, este es el que le van a rendir culto a la tumba, Donald Trump y este personaje Javier Milei, allá Brooklyn.
Bueno, casi todos los presidentes.
Pero te voy a dar un dato, te decía que te va a sorprender.
Están relacionados con este...
Y bueno, es el poder económico y financiero mundial de esta parte occidental, del mundo, que es el occidente, que llaman. Que tanto objetó el gran jurista Carl Schmitt, ¿no? Como una ficción. Pero te quería decir, que te decía, te iba a sorprender. En Estados Unidos, cuando fue presidente por el Partido Demócrata Barack Hussein Obama, instituyó, legalizó, instaló como Día de la Educación, teniendo en cuenta el día del natalicio de Menachem Mendel Schneerson, el rebé de Lubavitch. Esto para que te des una idea, ¿no? La sumisión que hay a toda esta ruina. Y bueno, son los que están explotando el petróleo de los argentinos, nuestros recursos naturales en las Islas Malvinas. Ese territorio ocupado por Gran Bretaña arbitrariamente, colonialmente, que dejó 650 muertos de la mejor sangre argentina en 1982 con la Guerra de Malvinas. Entonces hay gente que sigue reivindicando, reconociendo, aceptando, siendo complaciente con todos estos disvalores. Esto es lo que nosotros precisamente repudiamos. Es inaceptable desde todo punto de vista. Lo que pasa es que Milei no tiene un criterio ético para administrar las cosas. Primero se funda en el individualismo, cosa que está en contradicción con lo que dice él mismo, porque vos fíjate que él dice que es anarcocapitalista libertario.
Igualmente, ningún presidente también, no sé si tan relacionado, pero lo que siempre está todo ocultado, ¿no?
Con ¿qué estamos diciendo? Pero te decía, él dice que es anarcocapitalista libertario. El que fundó el anarcocapitalismo, el anarcocapitalismo libertario, es un economista ya fallecido, político también porque se metía en cosas públicas, un hombre público, que daba conferencias y trataba de incidir ideológicamente sobre la sociedad, que se llamó Murray Newton Rothbard. Bueno, era un hombre que pertenecía a la comunidad judía y escribió los textos más condenatorios contra el Estado de Israel por ser Estado y por considerarlo racista, ocupacionista, segregacionista, despectivo, endogámico. Bueno, quiero decir, ahora Milei, que dice responder a la doctrina de Rothbard, hace todo lo contrario. Y fíjate que levanta la libertad de tres valores: libertad, propiedad y vida. Y el Estado de Israel actualmente es el máximo transgresor documentado, creo que se registra en la historia, de esos valores, libertad, propiedad y vida, porque se han hecho una política ocupacionista. Imagínate vos que en el año 48, arbitrariamente, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, le concedió a Israel, sin ningún derecho, el territorio del 51% del territorio de Palestina. Hoy está ocupando más del 90% del territorio. En 76 años, esto pone en evidencia que no respeta la propiedad. Y este payaso, enfermo moral, insano que tenemos de presidente, va a la ONU y vota con Estados Unidos e Israel, Nauru, Papúa y Micronesia contra el mundo entero. Es una cosa realmente disparatada que nos deja en un papel deplorable desde el punto de vista del derecho internacional, de la dignidad, de la ética, de los principios de los argentinos, a todo y cada uno de los habitantes de esta tierra. Entonces creo que la gente debe tomar conciencia de esta cuestión. Esto es un insano, pero un tipo que además, yo he hecho una presentación.
Con distintos presidentes.
Pero puede disputar con nadie porque no tiene formación, es un ignorante. Realmente es un ignorante y un mentiroso. Porque todos estos cuentos de la inflación y todo esto es mentira. Y vos fíjate,
pero bueno, pero tiene gente alrededor, ¿no? Que,
bueno, pero él está prisionero de toda esa banda que lo instaló. Él no está ahí por sus valores propios.
No, como el...
Escúchame, un tipo, disculpame.
El Sheraton.
Un tipo que dice, que habla con el perro muerto, y que el perro le contesta que hay que legitimar y reglamentar.
Es mentiroso. Es,
bueno, pero él dice esto.
Es un delirante.
Está bien, no sé si es mentiroso, delirante, tarado, idiota.
Se contradice en muchas cosas.
Yo creo que es un insano, porque un hombre público no puede... Pero habló de la legalización de la venta de niños,
sí,
de la venta de órganos,
sí,
reivindicó las mafias, dijo que fue asesor, hay testigos de esto públicos, oculares, auditivos, que fue asesor de narcotraficantes. como financista, quiero decir, y es presidente de la nación.
Y bueno, ¿qué se encontró allá en Jabal Lugavich en los túneles?
Y bueno, ahí hay toda una denuncia penal, ¿no?, de pedofilia, tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Pero además te digo una gran mentira, porque si al revés de Lugavich hubiera sido un intelectual como lo venden, o el Mesías viviente, vos fíjate que yo tengo un texto de él, lástima que no sabía que íbamos a hablar de este tema, si no lo hubiera traído a este programa.
No, vamos a hacer un salpicado.
Y hubiéramos hecho, te hubiera leído el texto completo de él. En un momento le preguntan al revés, en un diálogo que tiene con un rabino de apellido Jacobson, residente en Estados Unidos, le pregunta, dígame, Rebé, como un iluminado, ¿no?, ¿qué es el mal? Dice, el mal es la ausencia del bien. Pero eso lo dijo San Agustín en el año 300 y pico, en el siglo IV. Quiero decir, estamos viviendo, viste, realmente un conjunto de desarrapados morales y estafadores de las cosas públicas, lamentablemente.
Bueno, pero la pregunta
que se fundan
es bastante livianita, ¿no?
No, te quiero decir, pero desde el punto de vista intelectual me refiero, sí, que no tiene ninguna presencia ni entidad de ninguna naturaleza, porque, qué sé yo, podría ser una eminencia intelectual, tampoco lo fue, quiero decir. Porque es todo un ritual caprichoso, arbitrario, el que ellos esgrimen, ¿me explico? Que tienen una gran unidad, pero no tienen uniformidad. Porque esas doctrinas tienen ese problema, ¿no? Lo dice el propio rabino norteamericano David Hartman, la tradición interpretativa, que hay tantas tradiciones dentro de esa comunidad como personajes hay. Y bueno, no hay más que leerlos, las contradicciones flagrantes que ponen de manifiesto de manera permanente. Ahora, si fuera para dentro de ellos, es un problema de ellos, pero si las exportan, las inoculan y las instalan en las distintas sociedades, ahí está la cuestión. Y lo más grave no es lo que hacen ellos, es lo que hacemos nosotros, porque no nos defendemos con la dignidad que corresponde.
Ahí le aviso a Ricardo. Ricardo, vamos con un tema musical y vivimos en un ratito. Thank you.
así, forma de hablar muy... Se nota.
Sí.
Y bueno, es mi naturaleza.
Bueno, estamos hablando acá, estamos hablando de las ascendencias, ¿no? Porque uno se estaba acostumbrado a decir descendencia, pero son ascendencias.
Claro, yo,
¿no?
Desciendo yo. Y claro. Mi ascendencia es, mis abuelos son los ascendentes. Yo soy el descendente, la descendencia, digamos.
Sí. Y bueno, esto es complicado también porque las ascendencias, ya de personas adultas como nosotros, están muy cerca, que vinieron de...
Vos sos de origen griego, me decías.
Por parte de madre.
Claro, y bueno, mi abuelo materno era sirio, que son vecinos de los griegos.
Sí, y bueno, sufrió mucho, venía medio...
Y bueno, ¿no? Por eso la caracterología de algunas personas, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo una forma de
venía
ser...
de la guerra, ¿no?
Explosiva, ¿no?
Otras características.
Y mi abuelo paterno, Padró, que era catalán, venía de la guerra española, así que era gente brava, ¿no?
Sí.
Que había pasado momentos muy difíciles existenciales, por lo cual uno esa impronta la ha recibido, sí, ha sido transmitida.
La educación a los hijos también,
el,
¿no?,
respeto, el cumplimiento de la palabra, era otra sociedad.
Pero venían también con una gente muy de Europa, muy con una educación muy estricta,
más rígida,
sí,
y
sí,
más moral, ¿no? Lamentablemente no,
cambia mucho
el mundo
también.
Actual, la moral parece que está ausente,
sí, está muy,
¿no?
Muy...
es el gran ausente de las cuestiones.
Y también como que si unos...
No ha habido paradigmas, ¿no? Porque no podemos tampoco
son muy
echarle...
sensibles ahora y no es nada que ver con la educación que...
Sí. No podemos echarle la culpa a la juventud porque la juventud ha recibido una casa en ruina, la verdad es esa. En realidad es culpa nuestra, de nuestra generación. Hay que hacerse cargo, ¿no?
Bueno, eso quería llegar, Padró, porque... Antes había que ir a una manifestación y se llenaban de cuadras, ¿no? Era época de líderes,
y
¿no?
Porque había fe, la gente se creía en el convocante, los convocados creían en el que convocaba, en el convocante. Pero hoy la gente no cree en nadie. Vos no ves que hay actos públicos, que hay muy poca gente. Bueno, hace poco el Milei hizo un acto público acá en Lezama y fue muy poca gente, y fue gente paga, con micros de la provincia. Fueron a cargar a las villas de la provincia de Buenos Aires, a la mejor manera de lo que ellos venían criticando, ¿me explico? Y quedó testimoniado eso. Después, los discursos, la escuché a esta chica que es tortera y tarotista, que ahora es, fíjate vos, ¿no? Qué disparate, secretaria general de la presidencia, otra aberración, no está preparada para eso.
¿Quién?
La hermana de él, Karina Milei.
Sí.
Y bueno, trató de hablar en el acto. Yo invito a la audiencia, si alguien está escuchando esto, que no me crea, que mire las expresiones de la jefa. Fue presentada como la jefa y presentada por el presidente de la nación, o sea que pone de manifiesto su subordinación a esa personalidad desde el punto de vista, digamos, intelectual y político inaceptable, porque dio pena el verdadero papelón público que hizo, ¿no? Y bueno, así están las cosas. Entonces, que esto también, estos programas sino bueno, como un llamado a la reflexión de los oyentes.
Bueno, la ética también, la ética, la moral, cada vez la desprestigia más. Imagínense que antes una fotografía, ¿no?, de un buitre, que fue un Pulitzer, ¿no?, esperando que muera una criatura para devorársela, dio vueltas en el mundo y en Vietnam, ¿no?, poniéndole un chumbo en la cabeza de una niña.
Y bueno, ahora mataron en 9 meses 50.000 niños y mujeres selectivamente para que no se reproduzcan. Había francotiradores israelíes buscando niños para que no se reproduzcan, hacer limpieza étnica, dicen ellos, y poder ocupar esa tierra. La tierra prometida, dicen. Mirá qué disparate, ¿no?
No, pero están
como si Dios todo fuera un agente inmobiliario. Pero y como si la Torá está... como si la Torá fuera un título de propiedad, y como si Dios fuera un agente inmobiliario, realmente inaceptable. Pero después la carga moral, ¿no? Y esto está documentado ahora.
Por y eso, atacando a todos lados, ¿no? Al Líbano,
viendo
todo.
Que el Papa ha pedido que se investigue esto para que la Iglesia Católica salte, que siempre, viste, trata de actuar diplomáticamente y no tener litigio, sobre todo con otras tradiciones milenarias, en el campo de la metafísica, la religión. Pero ahora saltó el Papa diciendo que se investigue este genocidio. y que este no tiene otro calificativo, ¿no? Terrible. Porque hay 50.000 muertos de niños y mujeres comprobadas, mujeres jóvenes. Pero bajo los escombros debe haber un alto índice de ese porcentaje.
El doble, quizás.
No sé si el doble, si tanto, pero igual, de todas maneras, un muerto es terrible, ¿no? Es inaceptable, es una violación a los derechos humanos. Esto que tanto hablaban, ¿no? Del holocausto y de tantas mentiras que vivieron esgrimiendo durante décadas, victimizándose con el cuento del antisemitismo. Vos sabés que los actuales ocupantes de Israel, en su mayoría, no son semitas. Por empezar, la raza semita no existe en el campo antropológico y biológico. Es un concepto que deviene de la tradición metafísico-religiosa de la Torá, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Pero por otro lado, está la cuestión relativa, sí, a que de ninguna manera se puede plantear como raza lo que existe. Hasta lo dice León Duchovne, que es de la misma colectividad. Lo que existe son las lenguas semíticas, no la raza semita, ¿me explico? Entonces dice antisemita, yo no estoy en contra de ninguna raza, ni de ninguna lengua, ni de ninguna religión, al contrario. Bienvenidas sean, si van a enriquecer la espiritualidad de la humanidad. Ahora, si vienen para denostar, denigrar, segregar, no, masacrar, aparte, entonces las repudiamos, pero nos vemos obligados a repudiarlas, ¿no? No hay otro camino, me parece a mí.
¿Cómo? David Icke decía también, dice en sus libros, siempre, ¿no? Habla con... Ya sabemos quiénes son los Rothschild, ¿no?
Bueno, los Rothschild también son una familia de házaros, son judíos, sí, por conversión, no eran, son Bauer de apellido.
Son el origen parte de la creación de Israel, ¿no? Hubo grupos.
Bueno, la estrella de David no es un símbolo de origen judío en la arqueología, ¿sabías? En la bandera de Israel, primigeniamente, porque Teodoro Herz, uno de, sí, los fundadores del sionismo, escribió en 1896 un libro famoso que se llama The Judenstaat, el Estado judío, donde da varias posibilidades de ocupar, porque él no era religioso, era ateo, era agnóstico más bien. Y él decía ocupar, por ejemplo, Uganda, Rumania, hablaron, Mozambique, Libia, Palestina o la República Argentina. ¿Sabías eso vos?
Sí, la Patagonia.
No la Patagonia, él decía la provincia de Entre Ríos, sobre todo. Y para eso, durante el gobierno de Juárez Celman, operó el Barón Hirsch en América. De hecho, vinieron a las provincias Santa Fe, Entre Ríos, y se asentaron comunidades judías. Pero también vino Julio Popper a la Argentina. Para esto es muy importante, por eso te pido que me atiendas. Julio Popper era un judío de origen rumano que vino e hizo la matanza de los indios Zona en el sur argentino, y los Alakaluf, hizo un genocidio con las tribus aborígenes nativas argentinas del territorio argentino patagónico. Julio Popper. Entonces te quiero decir de que esto no es novedad. Ahora, Teodoro Herz planteaba ocupar la República Argentina en la provincia de Entre Ríos. Hay un capítulo completo en su libro de Judenstaat, en castellano el Estado judío. Más claro imposible. Y fíjate que el vicepresidente... Es muy particular todo esto. Yo lo decía el otro día en una charla. Porque el que fue vicepresidente de ese congreso, primer congreso sionista mundial, que se hizo en Basilea, porque
y también estuvo Albert Einstein, ¿no?
Estuvieron todos ligados, pero el vicepresidente que después ocupó la presidencia fue una personalidad que llamaba Simón Maximilian Sudfeld, que era agnóstico también, y tiene un libro que se llama Las mentiras convencionales de la civilización, editado en Argentina en el año 1940 por Editorial Thor. Y en ese libro... Sudfeld, Max Nordau, conocido como Max Nordau, o Max Nordau, porque no era francés, Max Nordau sería, en ese libro dice que la primer mentira convencional de la civilización es la religión judía. Sin embargo, fíjate la contradicción, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay una sinagoga en la calle Murillo 665 que se llama Max Nordau. ¿Cómo se explica? Eso demuestra lo que te decía hace un rato. Lo que decía el rabino norteamericano David Hartman, la tradición interpretativa. Porque el propio seminario rabínico latinoamericano, en un texto que tiene aquí en Buenos Aires, en la calle José Hernández creo que está, en un texto que tiene sobre 8 preguntas sobre el judaísmo esenciales, dice que se puede ser ateo y judío. Te voy a dar hasta el nombre y los autores, son dos rabinos, Telushkin y Prager. quiero decir, me parece que estamos frente a una situación de personajes, de una endeblez intelectual que realmente debería ser observada, ¿no?, por los que son víctimas económicas y financieras y territoriales, y en el caso de Palestina ni hablar.
Bueno, pero
desde
decía
el punto de
también,
vista existencial,
Teodor decía que también o también Argentina apoderarnos financieramente.
Bueno, no, eso en el texto no está del Estado judío. Yo eso no lo he leído, y mira que he investigado bastante la cuestión. Él lo que dice en el Estado judío, habla de la provincia de Entre Ríos. ¿Me explico? Escrito en 1896. Después falleció creo que en 1906, por ahí. Teodoro Herz, que era de origen húngaro y tenía un criterio colonialista. Esto está probado porque él le pidió asesoramiento al famoso colonialista Cecil Rhodes, que fue el que fundó Rhodesia, precisamente, ¿no?
Bueno,
está la correspondencia y todo eso.
Bueno, ¿cómo se figura? Imagínense que a Einstein los medios de comunicación lo llaman el dueño de la Argentina.
Usted lo Einstein.
Googlea.
No me llama la atención. Bueno, la última compra.
Y todos los medios de comunicación. Bueno, la última compra, una mina de oro, la compró a 3 millones de dólares.
Bueno, y compró Coronel Díaz y Beruti, se lo compró a la rata, y lo compró por 6 millones de dólares, creo, 5 mil metros cuadrados. Ahí en Coronel, para sumarlo al Palermo Shopping ese que tiene 5
mil, ¿cuánto?
6 millones de dólares. Pero esto se hizo durante la gestión de Larreta, con la anuencia del bloque del PRO en la legislatura porteña y la anuencia también del bloque opositor del kirchnerismo. O sea, ahí hubo una asociación colaborativa en semejante sustracción al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, creo que está denunciado penalmente esto también. Hay muchas causas abiertas, pero la justicia no procede. El Poder Judicial, mejor dicho, me rectifico, porque insisto, la justicia es un valor que no tiene nada que ver con los funcionarios, entre comillas, de este nefasto poder judicial que padecemos todos y cada uno de los argentinos.
¿Qué me puede decir, Padró, de...? Hay muchas cosas ocultas en los medios de comunicación, como, bueno, que después vamos a hablar con otra persona, vamos a invitar.
¿A quién van a invitar? A ver si me entero.
Hay uno que se llama, a ver,
debería saberlo,
César Lerena.
No lo conozco, pero
bueno, él estuvo mucho con el tema de la pesca argentina.
Ah, sí, bueno, ahí habría que preguntarle a Felipe Solano, que hizo el gobierno de Menem, en el Menemato,
y se está entregando,
se reivindica tanto.
Se está entregando todo y
la explotación itícola argentina y el mar continental.
Bueno, nadie dice
acá
nada.
Con el rígido disposiciones.
Nadie dice nada. Ningún medio de comunicación dice nada.
Bueno, eso está denunciado durante ya desde décadas, ¿no? Con otros gobiernos, inclusive. Sí. Con la gestión en la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería, Pesca y toda la cuestión de recursos naturales durante la gestión, decía, del ingeniero agrónomo Felipe Solá.
Hay unos conductores que yo conozco, como bueno, no viene el caso nombrarlos, pero bueno, ellos decían...
¿Conductores de qué? ¿De colectivo? ¿Conductores de qué? ¿De medios de comunicación?
De medios de comunicación.
Ah, o de masas, le iba a decir.
No, de medios de comunicación. Y bueno, dicen, Argentina es la chica de 15 años que la quieren todos, ¿no? Que es muy rico en tierra, en cosas naturales, en
y
todo.
Bueno, sí, no hay ninguna duda de eso. Es una evidencia de perogrullo.
Cada partido que entra a disputarse, o cada gobierno que entra, viene a rematar casi todo, ¿no? Se están peleando entre uno y otro quién puede rematar el litio, quién puede rematar esto, quién puede rematar lo otro, con todos los medios.
Mira, siempre ha habido una política de complacencia y arreglo y negociados subrepticios. Esto del 83 para esta fecha ha sido la moneda corriente. Pero de la manera, digamos, de la forma desenmascarada que se está haciendo durante el gobierno actual, no hay precedentes históricos. Inclusive creo que hubo un poco de pudor en otros gobiernos, ¿no? Pero todo esto va a traer cola, porque no te creas que se lo van a llevar de arriba. Tarde o temprano, viste, las cosas se destapan y viene el juicio histórico. ¿no es cierto? Porque las cosas quedan documentadas.
No se pueden hacer muchas cosas que...
Vos fíjate, en el año 1824...
Hay tanto poder,
mira,
¿no?
Vamos a hacer un
como las minerías, como Monsanto, como se la pasan por arriba.
Todo lo que justicia. Sean recursos naturales, siempre ha habido una legislación permisiva en beneficio de los explotadores, que no es precisamente el patrimonio nacional, que no es en beneficio del patrimonio nacional. Pero yo te decía, hace 200 años, en 1824, justo 200 años, 1824, el señor Bernardino Rivadavia quería entregar el Famatina. O nos olvidamos de eso del Famatina, por ejemplo. Y aparte, hasta hay un parangón, un paralelismo con lo que hace a la filosofía y la ideología del gobierno. Porque Rivadavia...
Tenemos tres minutos.
Bueno, Rivadavia expropió el santuario de Luján, expropió los bienes de la iglesia, eliminó la enseñanza católica... Y trajo, la gente se olvidó, pasaron 200 años, trajo la enseñanza lancasteriana. Después tuvo que irse a Rivadavia porque el pueblo lo repudió. Y mandaba imprimir los textos de colegios de acá de Buenos Aires en la imprenta de Ackerman en Londres. ¿Me explico? Pero además, él era amigo de Jeremy Bentham, que escribió un libro que se llama El elogio de la usura. No es casualidad que Milei, esto es lo terrible, ¿no? 200 años después, escúchame, viene padre, a reivindicar la misma ruina. La usura y el individualismo, porque por otro lado dice que es alberdiano. Y alberdiano, en la Constitución Nacional, si fuera alberdiano, habla del bienestar general. El bienestar general es el bien común. El bien común es la justicia social también, darle a cada uno lo que le corresponde socialmente. Y él dice que la justicia social es una aberración.
Escúchame, ¿nos podemos ver con una frase de Dorrego? Porque él, Dorrego también tiene mucho, que estaba en contra de cómo querían manipular las elecciones, el Uruguay.
Dorrego fue una víctima de la oposición a Rivadavia. Casualmente hay un escudo, ya que me hablas de frases, te voy a citar una de Enrique Pavón Pereira, ese gran historiador que creo que tiene la mejor biografía del coronel Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, así se llamaba, Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Y Fabón Pereira, el texto dice así: la oligarquía rivadaviana no perdonó a Dorrego sus denuncias, y vino el fusilamiento cuando Salvador María del Carril dice: invente un juicio previo. Lavalle tuvo la grandeza de no inventar el juicio previo y decir la verdad y mostrar los textos que le había mandado Salvador María del Carril, que después fue vicepresidente de Justo José de Urquiza en el derrocamiento de Roca, y que fue además presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. ¿Dónde fue? ¿1828? ¿En qué año?
13 de diciembre de 1828 en Navarro, provincia de Buenos Aires. Sin juicio previo, nada, lo mató arbitrariamente. Porque por las órdenes de la... Como dice Pavón Pereira, la masonería y la oligarquía rivadaviana no perdonaron a Dorrego sus denuncias.
Hubo una lid también arriba,
bueno,
¿no?
Por supuesto. Salvador María del Carril, Julián II de Agüero, todos los operadores de Juan Cruz Varela, quiero decir
Manuel García también.
Bueno, Manuel José García era un operador de Rivadavia. Bueno, todo el tema de la provincia cisplatina con el Uruguay, el acuerdo con el Brasil, la guerra de Brasil, viene con consecuencia que después se la quieren endilgar a Manuel Dorrego de la mala política entreguista y complaciente antinacional de Bernardino Rivadavia a través de su embajador Manuel José García.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Pablo, a vos, ha sido un gusto. Muy buenas tardes.
Y bueno, estaremos la semana que viene.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.